El que se viene no va a ser un verano cualquiera para Punta del Este, porque en 2007 este, nuestro principal balneario, cumplirá 100 años de vida. Y el centenario encontrará a Punta del Este sumido en uno de los booms de la construcción más fuertes de que se tenga memoria. Un boom que, les puedo asegurar, se nota a simple vista. Un proceso en el que vienen jugando un rol fundamental los grandes inversores internacionales, unos actores potentes del negocio de los bienes raíces a escala mundial. En general, ustedes habrán escuchado, cuando hablamos de este tema, nos limitamos a denominar a esta gente grandes inversores y muchas veces no aportamos nombres propios. Bueno, en los próximos minutos les propongo avanzar algo en ese sentido porque vamos a dialogar con el empresario y desarrollador inmobiliario argentino Enrique Echevarne Bullrich.
En perspectiva en movimiento.
La presencia empresarial de Echevarne Bullrich como desarrollador acá en Punta del Este tiene hoy por hoy su exponente principal, el más destacado, en el edificio de La Mar, un proyecto que ya está en construcción en la zona de La Barra, al bajar del puente, si uno va hacia La Barra, sobre la costa misma. Rosario, tú estás allí, ¿no?
Yo estoy precisamente aquí tratando de ver, porque curiosamente sobre La Barra en este momento se está levantando una niebla que hace instante me borraba absolutamente todo el panorama de enfrente. Sin embargo, ahora me he acercado y estoy exactamente enfrente de donde este edificio de La Mar se está construyendo. Como tú lo has dicho, apenas uno llega a bajar del todo el puente ondulado para ingresar, y ya empieza a toparse con el extremo de este edificio, un edificio que tiene una planta baja relativamente libre, es decir, lo que vemos son apenas los pilares de sostén del edificio, y luego cuatro plantas altas que se distribuyen como en tres cuerpos, un cuerpo central curvo y luego como dos alas laterales que continúan relativamente separadas, en nada más que como una especie de puentes que van uniendo estos tres cuerpos. La firma de Álvarez y Asociados es la responsable de este proyecto, que se ha instalado para definitivamente cambiar, les puedo asegurar que cambiar realmente lo que es el panorama de quienes ingresan a la zona de justamente de La Barra. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque ese era un terreno que en el pasado ocupaba, por ejemplo, una discoteca.
La Morocha,
¿no?
Exactamente, era un terreno, por lo pronto, que más allá de lo que ocupara, nos permitía una especie de primera visión de todo lo que era el pueblito de La Barra, digamos, que enfrentaba precisamente la desembocadura del arroyo Maldonado, ¿no? Es decir, teníamos una especie de panorámica de ese pueblito todavía abajo, que era tan característico y colorido además. Bueno, esa primera impresión ahora no la tenemos desde aquí. Tenemos que superar justamente esta pantalla que hace el edificio para definitivamente enfrentar entonces esta especie de rambla de ingreso, y entonces allí sí empezar a ver ahora sí más próximo el aspecto de La Barra en sí. Además me sorprende ahora que lo veo tan construido, la proximidad a la ruta, es decir, realmente aquellos ambientes que enfrentan este lado, contrario a lo que es la visión hacia la propia Barra, están muy, muy próximos, es decir, van a tener permanentemente, sobre todo en las horas picos, un contacto con todo lo que puede ser el tránsito de vehículos por esta salida de La Barra, que suele ser pesado realmente, ¿no?
Gracias, Rosario, por estas pinceladas. Y vuelvo a la entrevista, o mejor dicho, empiezo la entrevista porque le doy los buenos días a Enrique Echevarne Bullrich. ¿Qué tal?
Bueno, buenos días. Primero, gracias por estar acá. Estuve escuchando el comentario. Creo...
¿Cómo viene la construcción? ¿Para cuándo va a estar terminado este edificio?
Nosotros empezamos con la obra aproximadamente hace un año y dos meses. Estamos con 240 personas trabajando desde ese lapso de tiempo hasta ahora. Y la idea es que para fin de año realmente cambiemos la imagen que tiene en este momento.
¿Va a estar terminado para fin de año?
Para fin de año va a estar terminado el exterior y toda la planta baja. Uh-huh. Va a quedar totalmente la planta baja libre, que eso fue un malentendido que siempre se habló de que iba a haber locales comerciales en la planta baja. trabaja, que no es correcto, iba a quedar totalmente libre, y ahí cuando esté parquizado y libre, digamos, creo que la gente va a empezar a entenderlo.
Fue un proyecto que generó sus resistencias, sus críticas, pese a que tuvo el permiso correspondiente, una autorización especial, fue una de las autorizaciones especiales que se concedieron al final del periodo de gobierno del intendente Antía. De todos modos, igual, había resquemores y muchos siguen dudando de cómo impacta ese bloque allí en esa zona alterando la vista. ¿Cómo lo defienden ustedes?
No, primero creo que es correcto el comentario, creo que es así, trajo muchos resquemores, la gente obviamente cuando hay un cambio lo primero que piensa es que el cambio va a ser para negativo, después a la larga se va dando cuenta que los cambios pueden ser positivos. Los vecinos de la zona inicialmente tenían muchas dudas, la zona del Tesoro propiamente que está el edificio es una zona que era la más deprimida a nivel de precios y a nivel de construcciones de prácticamente todo Punta del Este, hoy es una zona que se ha valorizado por 2 o por 3 veces, así que todos los vecinos permanentemente que yo estoy ahí están contentos. Con respecto al edificio, es un edificio que lo que es interesante rescatar, que lo que hicimos nosotros como desarrollistas, es hicimos, llamamos un concurso de arquitectura para ponerle una imagen ahí al edificio. Se presentaron entre 8 y 10 arquitectos de primer nombre de la Argentina y algunos uruguayos. Hicimos un jurado con 25 profesionales, también entre argentinos y uruguayos, que eligieron el proyecto, se votó el proyecto y ganó un arquitecto que no había estado invitado, que había pedido de presentar el proyecto, que es un uruguayo, que es Omar de Santana, y trató de cuidar muchísimo la imagen de cuando uno baja del puente, que creo que la gente lo va a apreciar después cuando esté terminado, no en obra, porque en obra es muy difícil y el hormigón es feo, pero es que nada más que tiene 12 metros de frente en esa zona, el edificio en la parte central está separado de la ruta a 50 metros, lo que decía bien la cronista que estaba hablando ahí, está hablando de nada más que una esquinita que está con el retiro permitido, que son los 6 metros sobre la ruta. Todo el resto del edificio está a 50 metros de separación de la ruta, creo que es una cosa prácticamente única en Punta del Este. Después el edificio, a rasgos generales, ocupa un 20% de la superficie, es de los edificios o el edificio que menos ocupa de superficie de todo Punta del Este. Con respecto a la altura, que también se habló, es un edificio más que está sobre la Ruta 10, es un edificio que tiene 4 pisos, igual que todo el resto de la Ruta 10, y yo creo que la gente y la perspectiva de la gente tiene muchísima razón en que le haya impactado negativamente, porque la principal razón no es el edificio en sí, sino que todo el mundo pensaba que era un predio fiscal. Entonces, cuando uno piensa que es un predio fiscal, es muy difícil tratar de que entiendan que era privado y que ya funcionaba una discoteca, que en sí la discoteca ocupaba en superficie de planta baja exactamente igual que el edificio.
Vamos a esperar entonces que se termine y ahí volvemos a conversar. Vamos a conocer entonces en ese momento cómo terminan siendo las reacciones, en qué medida la gente se adapta o no se adapta. Creo que vale la pena dejar esto en puntos suspensivos. Pero ya que estamos, Echevarne, en este proyecto usted aparece asociado con Jorge Pérez, ¿verdad? Un empresario que es uno de los desarrolladores inmobiliarios más importantes de Estados Unidos. Dicen que es el principal agente de este sector en el estado de la Florida. No sé si usted confirma eso. Marcelo Gallardo, que es nuestro corresponsal aquí en Punta del Este, nos decía, la historia de Punta del Este tiene un antes y un después de Jorge Pérez. ¿Podemos, en pocas palabras, ubicar a este personaje? ¿Quién es Jorge Pérez?
Jorge Pérez tiene una historia, creo que una historia de vida difícil y que la terminó, está en una etapa muy buena. Él es hijo de cubanos, nació en la Argentina por accidente, digamos, cuando se van de Cuba. Después estudió en Colombia y se graduó en Estados Unidos, donde se quedó a trabajar. Hoy es así, hoy es uno de los desarrollistas más importantes de Estados Unidos, no solamente del sur de la Florida, es el número uno del sur de la Florida. Tiene activos inmobiliarios por más de 10 mil millones de dólares. Estamos hablando que sería más o menos lo mismo que la deuda externa uruguaya.
¿Sí? ¿Para qué mencionarla? ¿Qué necesidad de recordarnos cuánto alcanza?
No, la idea de mencionarla no es por la deuda, porque todos los países funcionan con deuda, sino simplemente para ver la magnitud de las personas que se están acercando a Punta del Este, el interés que crea Punta del Este en el exterior. Lo importante es que tratar de apuntar a un público no solamente de clase media o rica argentina, sino abrir las puertas para todo, para un público del mundo, con mucho poder adquisitivo.
Ahí está. Usted creo que fue el responsable de la llegada de Jorge Pérez a Uruguay, a Punta del Este.
Bueno, yo fui uno de los responsables, digamos.
¿Y con qué argumentos? ¿Cómo lo trajo?
Bueno, él quería venir a conocer, él tenía todavía su corazón rioplatense, como uno cuando dice argentino y Uruguay, yo siempre digo más rioplatense que argentino y Uruguay, y él cuando vino acá se enamoró de Uruguay, de la gente, de la geografía, de la sencillez, de las cosas, pero de lo bien que estaba todo, y bueno, y decidió ver, de tratar de armar, en algunos puntos que todavía no estaban desarrollados, tratar de empezar a invertir.
Ese era el punto, justamente. La pregunta apuntaba a saber por qué Punta del Este todavía, con todo lo que ha crecido, es un lugar donde vale la pena invertir.
Bueno, ahí es un tema importantísimo y habría que verlo, y creo que la gente a simple vista lo va a poder dar cuenta. El tema en el mundo, la calidad de construcción en el mundo ha cambiado sustancialmente, y Punta del Este se ha quedado con parámetros de hace 20 años de la construcción, y no se está construyendo como en los grandes países o grandes ciudades del mundo, inclusive turísticas y chicas, o países chicos como Costa Rica, o como Panamá, o no solamente Miami. O
sea, ¿a qué se refiere concretamente? ¿Qué tendencia es la que está faltando acá? ¿O estaba faltando?
Departamentos de lujo, con más amenities, como dicen ellos, o más comodidades, más altura en los techos, con más calidad las terminaciones. O sea, uno tiene que pensar que uno vive muy contento en su casa, y yo también, y no le cambiaría nada, pero cuando un turista viene y hace 20 horas de viaje, está a, no sé, 14.000, 15.000 kilómetros de distancia, llega acá cansado, hay muy pocos hoteles 5 estrellas, pues básicamente hay 2 o 3, y los departamentos suplen, a los hoteles 5 estrellas, el turista que viene pretende tener departamentos equivalentes a lo que fuera un hotel 5 estrellas, y eso es lo que va a cambiar, o lo que creo que hay una tendencia que va a cambiar en Punta del Este. Un ejemplo es el edificio Aqua.
El edificio Aqua, con un proyecto del arquitecto uruguayo Rafael Viñoli.
Correcto, y curiosamente los dos proyectos, que creo que sobresalen del resto de los proyectos, son dos arquitectos uruguayos. Uno es Viñoli y el otro es Omar de Santana. Creo que eso es muy bueno también para Uruguay, para mostrarse al mundo, para mostrar que tiene muy buena gente, muy buen potencial, y creo que eso ayuda a todos, ¿no?
Ya hablaremos, aparte, en otro momento del proyecto Aqua, pero en los papeles, en el sitio web, es algo francamente impresionante, ¿no? Porque estamos hablando en ese caso de apartamentos de qué metraje.
No, yo no sé.
Pero apartamentos que tienen una piscina de 300 metros cada uno, ¿no? Es ese tipo de detalles en un inmueble ubicado sobre la rambla de La Brava. Lo menciono al pasar, simplemente para completar lo que estábamos conversando. Estamos entonces ante un desarrollo de proyectos destinados a un público de un poder adquisitivo muy alto. Estamos hablando de apartamentos lisa y llanamente de lujo, ¿verdad? ¿Hay un espacio para ese tipo de inmuebles? ¿Dónde? Es decir, ¿de dónde van a venir esos compradores?
Bueno, primero, cuando uno habla de nuevos proyectos, yo lo que le digo en general a todo el mundo que me junto, que yo vivo prácticamente todo el año acá en Maldonado y en Punta del Este, es que no es que se va a hacer, yo no creo en la cantidad de inmuebles, sino creo en la calidad de los inmuebles que se tienen que hacer en Uruguay. Apuntando a eso, yo creo que van a ir agarrando las zonas buenas, muy buenas, que han quedado marginadas por diferentes razones.
Claro, pero digo, ese público de tan alto poder adquisitivo, ¿de dónde viene? ¿De dónde vendrá? Ya no va a ser solo argentino.
No, por supuesto que no. El argentino que está enamorado de Punta del Este ya está enamorado y va a seguir viniendo, y por ahí no es el que está dispuesto a pagar los nuevos productos o algún público.
¿Y cuánto cuesta, por ejemplo, un apartamento en el edificio de La Barra ahí?
Nosotros, por ejemplo, en De la Mar, las últimas operaciones pusimos un precio récord para todo Uruguay, que creo que eso también le viene bien al Uruguay para que suba el nivel, de precios y evaluación de los inmuebles. Nosotros vendimos arriba de $2.500 por metro. Entonces creo que eso es muy bueno, y eso marca como un público, y aparte le vendimos nosotros, ya contestando específicamente a quién, el 50% de nuestros compradores son españoles, son americanos, son básicamente europeos, que era la primera vez o segunda vez que venían al Uruguay. Y se enamoraron de un Uruguay, por suerte también con nuestro proyecto, y bueno, y lo ven, y son gente que quiere, digamos, por decirlo de alguna manera, bien, son gente muy adinerada y que quieren mimarse y comprar lo mejor, y están buscando, no solamente en Uruguay, sino en muchas partes del mundo, porque Uruguay compite contra muchísimos lugares, con algunas ventajas muy importantes y con algunas desventajas. Pero yo creo que las desventajas se pueden arreglar y entonces van a quedar realmente todo ventaja.
Pero entonces es un público europeo, ¿y qué más?
Es público europeo y es público americano, básicamente. Lástima, y yo siempre digo, y en todas las reuniones lo comento, que tendría que también apuntarse un público brasilero. El brasilero está viniendo más, pero curiosamente no compra. Entonces yo creo que el brasilero no compra en parte porque siente un poco de inseguridad jurídica, porque yo he hablado mucho con muchos brasileros y están viendo a ver qué pasa con el mercado, viendo qué pasa, cómo se terminan las obras. Pero hoy, digamos, si nosotros hacemos una escala de visitas y una escala de cuántas propiedades compra el brasilero, que digamos que es el vecino más grande que tiene el Uruguay, debe estar puesto en el puesto quinto, sexto de todos los países del mundo en Uruguay.
Ahora, cuando hablamos de este tipo de proyectos, cuando manejamos las inversiones que están de por medio, por ejemplo, De la Mar, ¿cuánto implica como inversión?
Nosotros en De la Mar estamos invirtiendo aproximadamente 18 millones de dólares.
Y hay más grandes en esta andanada que ha venido ahora en Punta del Este.
Hay mucho más grandes. Nosotros más somos grandes. 14.000 metros, 15.000 metros de construcción. O sea, no es...
Entonces, cuando se manejan esos números, no faltan los suspicaces que dicen, ¿de dónde viene esa plata? Hay todo un mito a propósito, mito o parte de realidad a propósito de Punta del Este como centro... donde se captan fondos provenientes de lavado de dinero. ¿Qué responde usted ante ese tipo de temores, ante ese tipo de comentarios que siempre terminan haciéndose?
Yo creo que son comentarios que están en la calle, creo que son comentarios que no ayudan, creo que la mayoría, por lo menos los que yo conozco, son plata genuina. Es un ejemplo clarísimo, Jorge Pérez, ¿no? Jorge Pérez es un personaje del mundo, es un profesional conocido, que es desarrollista. Yo soy desarrollista hace más de 20 años en la zona de Pilar. Cuando uno habla de desarrollista, ¿qué significa? No es que la plata es de uno. Uno busca capitales de gente que tiene, y hay gente que invierte de 500.000 dólares, y hay gente que invierte a 2 millones de dólares en un proyecto. No necesariamente es un solo el inversor en ese proyecto, sino que se juntan varios proyectos. Entonces yo no creo... que en muchos de estos proyectos que yo conozco, creo que atrás de cada uno de estos proyectos hay 20 o 30 inversores. Creo que eso es muy bueno, porque hay 20 o 30 personas que están haciendo publicidad de Uruguay, son embajadores del Uruguay porque quieren vender sus proyectos, y eso termina siendo muy bueno, digamos, para el Uruguay. Con respecto a los capitales, digamos, de plata no bien vista, llamémoslo de alguna manera, creo que no ayudan a los desarrollos porque no se comprometen con el final del desarrollo, porque uno piensa que el final del desarrollo es la inversión. La inversión es el inicio del desarrollo. El final del desarrollo es que los edificios estén ocupados, que la gente venga, que se alargue la temporada.
Exactamente, esa podría ser una de las preguntas. Esos clientes europeos, españoles, por ejemplo, o de otro origen, incluso norteamericano, que pueden estar comprando estos grandes apartamentos, que están en 1, 2, 3 millones de dólares, algunos de ellos... ¿Van a venir después, efectivamente? ¿Qué es lo que comentan? ¿Qué planes les cuentan a ustedes?
Yo creo que los europeos que vienen acá y analizan Uruguay, primero, obviamente, empiezan a venir más. Inicialmente vienen una semana, 15 días, y analizan inclusive Uruguay como para retirarse. Por eso es que hacen la inversión. O sea, tienen un punto, y creo que ahí va a haber que haber políticas de Estado muy importantes para incentivar, digamos, a gente muy rica del mundo que venga a vivir en forma permanente acá, como lo han hecho inicialmente. El sur de Miami nació así, después ya no hay más jubilados porque es demasiado caro vivir en Miami. Hoy Panamá está dando pasaportes rápidos para incentivar que los americanos vayan. O sea, hay muchos ejemplos en el mundo que se puede hablar de cómo van siendo pequeños pasitos que terminan cambiando, digamos, una actividad en una ciudad, en un pueblo, en un país.
Enrique Echevarne Bullrich es empresario y desarrollador inmobiliario argentino, pero con una presencia muy fuerte acá. ¿Cuántos meses al año vive en Maldonado, Punta del Este?
Bueno, la verdad que yo vengo hace desde que nací vengo acá, o sea, tengo abuelos brasileros que venían antes acá, y bueno, tengo también ascendencia uruguaya, así que toda la vida he venido acá, y ahora en este momento estoy viviendo la mayoría del año acá.
Tiene 45 años y está llevando adelante algunos de estos emprendimientos con Jorge Pérez. En esa alianza entre ustedes dos, ¿qué otros pasos vienen?
Bueno, nosotros anunciamos la semana pasada un emprendimiento que creo que va a ser también en esta línea, muy positivo, es en José Ignacio. José Ignacio es un lugar que hoy diría que el europeo se enamora, le encanta José Ignacio. Nosotros ahí vamos a hacer un proyecto totalmente diferente, un proyecto con lotes grandes, un proyecto de lotes de 2.000 a 5.000 metros, para que tengan, para que sea bien extensivo, en un espejo de agua como Laguna La Escondida, que hay que cuidarlo, que es un espejo importante. Estamos con un hotel que se llama el Viceroy, que es uno de los hoteles que más presencia está, digamos, teniendo ahora, inclusive en México y en diferentes lugares, como hoteles boutique o hoteles importantes, pero con un concepto, digamos, no de gran hotel, o sea, todo lo contrario. Sería el ejemplo que haría acá en Uruguay ya, sería como el Four Seasons de Carmelo, que tiene un restaurante central y un spa central y después pequeñas cabañas alrededor, que no impactan el medio ambiente. Y bueno, ese es un público muy interesante, porque aparte ya el hotel mismo, esta cadena de hotel, tiene clientes de mucho poder adquisitivo en todo el mundo. O sea, sería un punto más de la cadena de hoteles para venir y acercarlos a Punta del Este, y en este caso específico a José Ignacio.
Entonces estamos hablando de un barrio privado más hotel.
Sí, es un concepto nuevo, o bastante nuevo, que buscan los europeos, que no todo el mundo quiere ocuparse una casa, no tienen tiempo, viven lejos, y entonces la idea es, inclusive los argentinos, ¿no?, inclusive los brasileros por ahí, o algún otro que quiera venir, no es tan fácil venir todos los fines de semana o venir una vez por mes a tratar de arreglar las casas, y entonces la idea es hacer un hotel como base central, darle todos los servicios de hotelería a las casas que se van construyendo, inclusive un beach club, en la zona de la costa, pues nuestro proyecto llega hasta la zona de la costa.
¿Qué monto de inversión implica?
Bueno, nosotros el monto de inversión es un monto, como es un negocio que se hace por etapas, es difícil empezar a hablar del monto de inversión. Inicialmente se van a invertir entre 10 y 15 millones de dólares, y es una inversión total que termina siendo alrededor de 50 millones de dólares. Lo bueno que tiene este tipo de proyectos también, que no se hacen en uno o dos años, sino que se hace en una etapa de 6 o 7 años. Son negocios más complejos a nivel empresarial y a nivel de rentabilidad, pero son muy interesantes cómo uno lo puede alargar en el tiempo e ir graduando de acuerdo al pedido de la gente, ¿no? O sea, la
pero
demanda.
¿El hotel, por ejemplo, cuándo estaría operativo?
Bueno, estamos en la primera fase, estamos recién empezando las primeras conversaciones con la intendencia. Nosotros vamos a explicar a la intendencia cuál es nuestro proyecto. Esperemos, por supuesto, como hasta ahora, que nos apoye la intendencia. Y a partir de eso, programar y hacer un cronograma de trabajo. Pero es un proyecto, digamos, que inaugurado con suerte y con mucho esfuerzo, demandará 2 años.
Hemos estado conversando en estos minutos en perspectiva con Enrique Echevarne Bullrich. Enrique, gracias por acompañarnos esta mañana, y a propósito, bueno, de estas y otras iniciativas tendremos después el seguimiento, conversando un poco más adelante, ¿de acuerdo?
Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, la verdad que es buenísimo el programa, así que nos seguiremos escuchando.